This is an interview with Jesus Solis on May 19th, 2006 in Coachella, California. The interviewer is Violeta Mena. The interview is part of the Bracero Oral History Project. Bueno, regresando otra vez, me gustaría que me platicara sobre su familia, su niñez, su educación.
Mire, yo como le dije ahorita, yo no tenía idea, iba criando un rancho. En mi casa, desde que iba a abrir los ojos, ya había ganado ahí en esa casa. Había todo, mi abuelito estaba más o menos bien, tenía todo, ¿no? Y allí la vida de uno, pues era trabajar y cuidar animales y estar al pendiente de aquellos animales. Se gusanaba uno, cobrarlo en el tiempo de la seca, por decir algo, a dar rastrojo. Y así, pues ese era el trabajo de uno. Había en la casa, por decir, unos 30, 40 reses. Y ese era el trabajo que tenía uno. Yo desde que tuve uso de razón de que pude seguir a mi abuelito, aunque no hiciera nada, pero todo el tiempo me iba detrás atrás de él, anduviera en lo que anduviera. Así es, cuando él faltó, pues yo tenía, le digo, unos 10 o 11 años. Pues no podía hacer las cosas muy bien, porque todavía estaba chico, pero ya no ignoraba nada, porque ya sabía cómo se hacían todas las cosas. Entonces ya me quedé yo solo por una parte, pero por la otra, pues ya sabía todo cómo se hacía y todo. Porque ya cuando él faltó, éramos tres hermanos nosotros, pero yo era el mayor. Entonces cuando él faltó, como le digo, ya quedé yo responsable de la casa, de mi abuelita y mi madre. Y entonces ya tenía yo que entenderme con recoger rentas de bueyes, rentas de dinero, porque les rentaba bueyes a un ejido que había cerca. Nosotros vivíamos en una propiedad, en un rancho que era de un primo hermano de mi abuelito, que venía siendo mi tío. Y entonces, así fue mi vida, trabajando. Y entonces, como le iba platicando, cuando se me ofreció venir a los Estados Unidos, porque yo quería conocer. Claro que a mí no me estorbaba el dinero, pero no estaba yo tan jodido, porque tenía, le digo que teníamos, había ganado todo el tiempo y no teníamos hambre de nada, se puede decir, ni deseos de nada. Pero yo quería venir a conocer, porque yo tanteaba que yo podía trabajar y tanteaba que me la podía arribar donde quiera el trabajo. ¿Y por qué no iba a hacer lucha yo ahí? Y entonces ya le dije a mi abuelita, a mi madre, me dan permiso de ir a Estados Unidos porque quería conocer. Entonces me dice mi abuelita, ¿y por qué quieres ir a Estados Unidos? ¿Tienes necesidad? Le digo, pues necesidad no tengo, pero quiero ir a saber, pues para todo el que va, trae bastante dinero y trae ropa y trae hasta armas llevaban, en ese tiempo era todo fácil. Y yo quiero ir a conocer. Pues no me dijo nada, ni sí ni no, y ahí quedó. Y yo con la purguita, porque ya estaba viendo contrataciones en Monterrey, y luego ese año que me les pegué de a buenos que quería venir, me contraté en Irapuato, Guanajuato. Ahí estaban las contrataciones. Y que me las pego, pero de duro. Que quería venir y quería venir. Entonces dice mi abuelita, oye, dice, pero ¿cuál es el apuro de que quieres ir a Estados Unidos? Si debes algún dinero, no vendas de tus animales, vende de los míos y paga y te quitas de... Ella lo que no quería era pues que viniera, ¿no? Pues que no las dejara solas. No le dije, si no es porque debo. Si la cuestión es que quería conocer, para que no me platiquen y quiero ir a trabajar. Y así es que no hay otra más que me deje ir. O me dejen ir. Pues entonces ya doblaron las manos, está bien, pues vete. Y entonces ya me fui a Irapuato, me busqué otros dos compañeros y me fui a Irapuato, como hoy llegamos en la tarde y le dimos 200 pesos a un abogado que había allí que estaba metiendo lista de dinero. Nos enlistamos en la tarde, dice, para la mañana, a las 6 de la mañana quiero que estén ahí en el campo, era en el campo de gobierno donde estaba la contratación. Está bien. No, pues en cuanto llegamos ya empezaron a nombrar fulano de tal, sutano y mangano. En la tarde están listos para que se vayan en el tren. Y nos vinimos, fue la primera vez que me vine a Estados Unidos. Y caí acá, no, pues lo voy a dar ahí al Valle San Joaquín, como lo platico, al jitomate.
¿Y me podría decir el lugar donde nació y la fecha de su nacimiento?
Ya le dije, ahí la tiene apuntada. Nací en un, era en un rancho. Pero es estado de Guanajuato. Ajá. El rancho llevaba los órganos, pero correspondía a Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, que ya tiene. Ajá. Ahí. Nací el 11 de agosto del 1931. Y ahora tiene apuntado también ahí.
Entonces, usted fue criado por sus abuelos.
Sí. Sí, yo me crié con mis abuelitos.
Y tenía solamente 3 hermanos.
Sí, había otros 2 más chicos que yo.
Ah, eran en total 3.
Sí, yo era el mayor.
¿Y escuela? ¿Tuvo escuela?
No, escuela no tuve ni un día. Fíjese que lo que era la... ¿Cómo le dijera? La manera de pensar la gente de antes. Mi abuelito, ¿sabe qué decía? Decía, ojalá y crezca Jesús para que me ayude a trabajar y a cuidar lo que hay. Y tenía casa en el pueblo, fíjese, para que hubiera pensado, lo voy a mandar siquiera a la primaria, por decir algo.
Nada.
No más, a trabajar, como le digo lo que decía. Ojalá y crezca esto y para que me ayude a trabajar y a cuidar lo que hay. Él se le figuraba que nunca se iba a acabar lo que había.
Pues sí.
Y así fue mi vida, como le digo.
Comenta.
Y ya cuando vine acá, no hombre, la primera vez que vine que caí y me tocó un jitomatal con un ranchero ahí que... No hombre, y duré, yo creo que la primera vez que vine duré, pues yo creo que sería unos... Pues no le quiero echar mentiras, unos 4 meses, yo creo, 5, no quiero mentir. Pero cuando me fui bien cargado. En aquel tiempo me ganaba yo mis cheques de $250, no se me cambian por semana. Porque piscaba y cargaba los troques.
Uh-huh.
No hombre, era un trabajar que... Le digo que cuando me fui yo... Ven tantito, me fui, ven billetudo para mi tierra.
Qué bueno.
Nomás llegué allá y empecé a comprar vaquillitas, toretillos. En ese tiempo valían $200 o $300. Y yo llevaba bastante lana. En tantito, como en 2-3 veces que vine, hice un capital con unas 35 cabezas de res.
Fíjese, cuánto.
Y ya después me quité del norte porque ya tuve que ponerme a cuidarlos pues y a trabajar.
Sí.
Y estaba yo muy bien de todo, tenía dinero, tenía mis... buen caballo, mis armas, mi, bueno, todo, todo, y ganado y todo. Pero resulta que se enferma la señora. Empezó a duro y duro, y allá, pues, ¿cuál seguro, cuál nada? Allá, si tienes con qué te curabas, y si no, a morir. Duré cerquita de un año con puros doctores en una ciudad, en otra ciudad, en otro lugar, y en otro lugar, hasta con brujos anduve, y al último todo pasó. Se fue más de la mitad de lo que tenía. Y se murió ella.
Fíjese.
Me quedé yo de 32 años de edad, me quedé viudo.
Fíjese, tan joven.
Y yo le digo. Y allí, en la enfermedad de ella, pues se fue un poco más de la mitad de lo que había. Ahí fue mi primer desfalco. Y luego ya después quedé solo, pues en esa edad, ¿se imagina? Que empiezo a darle por... Es un carajo. Hablando con perdón suyo. Y empiezo a darle al trago, mujeres y vino y música. Y ya me lo platico mejor. Lo que es la vida de uno.
¿Me podría platicar sobre el proceso de la contratación? Mencionó que estuvo por Irapuato y pagó los $200 para que le pasaran
al principio de la lista. Esas eran listas que hacían los ¿cómo le dijeron? Licenciados que se ponían abusados pues para ganarse una feria, ¿no?
Para hacer su negocio.
Porque ellos se arreglaban con el gobierno, qué sé yo, con lo que se encargaba de la contratación y decían, pues órale. Apunta a la gente y ahí le cae uno. ¿Cuánto cobras? Porque tanto como esa vez ya le digo que fue la primera vez que vine, $200 pagamos los 3 compañeros que veníamos. Nos apuntamos como hoy, otro día en la mañana, a las 6 de la mañana, no estaban hablando en la contratación.
¿Y tuvo algún contacto como con algún. Una persona como de inmigración o algo en Irapuato? ¿O nadie, ningún estadounidense
no, allí,
estuvo allí?
Allí no, pues nomás lo que la gente que se trataba pues de la contratación. Eso era lo único que uno miraba. Ahí no había migrantes ni había nada de eso.
No había inmigración.
Nada de eso.
Bueno,
había. Ahí nomás la gente que se encargaba de la contratación. Esos eran los que miraba uno allí. Inclusive ya cuando entraba uno que iba a firmar, tanto papel que firmaba uno. Fueron unas rindas de mesas de puras gabachas y... Pues, ¿quién sabe cuántas razas serían?
Uh-huh.
Y yo con una vergüenza que no sabía ni firmar, se imagina, no sabía ni poner mi nombre. De allí fue donde me dio tanta pena que algunas señoritas, pues, que se quedaban a uno mirando, pues, que no sabía, y le van derribando el cojín para poner uno la pezuña.
Uh-huh.
Entonces, cuando caí acá, ay, que le digo, que estuve ahí en el Valle San Joaquín, me acuerdo yo que el primer día que amanecimos ahí en el campo donde nos tocó, nos dice el campero, muchachos, dice, mañana no van a trabajar. Dice, para que vayan a la marqueta o a la tienda y compran sus papeles, sus sobres, su papel para que escriban a su tierra, mañana no vayan a trabajar, está bien, ahí vamos a la tienda, según, a comprar papel y lápiz y los sobres, ¿no?, estampillas. Y me acuerdo yo, como si ahorita fuera que llegué yo a, porque nos daban, les nombraban barracas, unos cuartos grandísimos que hacían, aquí una cama y otra, y hacían rincleras, ¿no? Y ya llegué yo a mi camita con los papeles que traía de la tienda, y estaba un muchacho que era de Zacatecas, ese muchacho, a un lado estaba ese muchacho y a otro lado estaba un señor ya grande. Y me acuerdo como si ahorita fuera que el muchacho luego llegó y se empezó a hacer su carta, ¿no? Se sabía. Y yo chivía y la fregaba y que le digo, oye, hermano, fíjate que yo no sé leer, digo, ni escribir. Le dije, no me hicieras favor a que acabes tu carta, no me hicieras favor de hacerme mi carta, le digo, por favor, yo fíjate que no sé. ¿Cómo que no vas a saber? Bueno, me contestó con de mala gana, ¿no? Y el señor estaba al otro lado haciendo su carta también. Bueno, le dije, total, no te molestes, le digo, pues nomás no me hagas nada y punto, ¿no? Pues no, dice, no tengo nada. Ahí quedó, ya me quedé yo ahí chiviado, dije, ¿quién me lo manda? No sabe. Entonces, ya que estaba ahí sentado, como dice el señor, dice, güero, dice, entonces no sabes leer ni escribir. No, le dije, no sé. Dice, no te apures, yo te hago tu carta. Dije, no, nomás deja acabar la mía, yo te la hago. Ah, bueno, sí, así, así es tú. Ya hizo la de él, y ya que me dice, ¿cómo te llamas y de dónde? Y bueno, ya total. En volada, de volada, me hizo mi carta. Y entonces le dije, oiga, señor, no me hiciera usted favor de enseñarme algo. Le digo, si quiera poner mi nombre y lo más necesario. Y si quieres, yo te enseño a leer y a escribir. Yeah. Le dije, le pago porque me enseñe. Pues vete a la tienda y si trae una libreta, y trae lápiz, y traes. Ya me dijo lo que trajera. Que me voy y que me surto de mis. Como, sin ajerarle, como en unos 20 o 25 o 10, o a un mes le ponemos. Y ahí sí yo me ponía la carta para mandarles para mi tierra. Y ya les mandaba yo decir que a veces le entendían porque era letra de mi mano. Y ya mandaron decir que sí le había entendido. Ya nomás lo que molestaba era para que me pusieran la dirección, porque ya siempre me chiviaba yo algo para poner la dirección. Y así ya no estoy molestando yo para las dichas cartas.
Qué bien.
Pero lo malo fue, ya estaba yo hasta estudiando para números, para cuentas y todas esas cosas, pero lo malo fue que pues como tenía mi familia ya, mis muchachos y la fregada, y ya unos ya grandes, y ya sabían leer y escribir, me atuve a ellos y se me olvidó casi la mayor parte de lo que sabía.
Fíjense
lo que es la cosa de uno, lo que es la vida.
De Irapuato se subió al tren y...
Y ahí nos dimos en el tren.
Por la costa del Pacífico.
Sí, por el lado de Pénjamo, La Piedad, y a llegar a Totonilco, Guadalajara, y ahí para acá.
Y llegaron a Mexicali, dijo, ¿verdad? Pasó
llegamos
por
a
Mexicali,
sí,
para
sí,
cruzar
sí,
el
por ahí tenía que entrar uno, por ahí tenía que entrar.
¿Y cómo fue ellos ese proceso?
Ellos los recibían a uno ahí por fuera, o sea, los americanos. Los recibían ahí por fuera y ya entraba uno adentro a la línea y ya de ahí lo levantaron en bases, al corralón, al centro de California.
Sí.
Ahí nos metían a toda la gente.
¿En esos camiones los cruzaban por el puente y en el puente
no
paraban?
No, ya estaban adentro.
Ah.
Entraba uno por pie, por su pie entraba sí. Uno caminando y ya adentro ya estaban los bases. Lo echaban al base y ya lo llevaban al corralón.
¿Y qué hacían?
Y acá era donde te daba la rejolina porque había miles de gente ahí diario. Era donde le digo que lo volvían a uno y le hacían. Ya le decían, ya estás preparado, tal día te vas a ir, ¿no? Fui en la tarde. Llegaban los bases, lo sacaban uno en los bases, en los granjados. En la tarde, si le tocaban muy lejos. Como las veces que me tocó allá, como le digo, en San Joaquín,
sí.
Nos levantaba el bus, el sol metido, queriendo oscurear del centro. Iba un amanecer que no sabía ni dónde, dijo, se fregaba iba a dar, pues no conocía a uno. Yo duré, las primeras veces que vine, me salía el sol por acá la fregada, bien norteado, pues no sabía ni para dónde caminaba, pues a esa hora de noche, sin conocer.
Pues sí.
Amanecía uno que el sol le salía, duraba unos días para controlarse uno del
de la
¿por qué parte era la donde salía el sol? O
un
se
poco
metía,
norteado.
Pues norteado porque no conocía uno, sí. Ni sabía dónde lo llevaba. Le digo que era una historia la de uno de esos tiempos.
Y allí, ya sea en Irapuato o acá en Calexico.
Las otras veces ya me contraté en Palme, Sonora.
Ah.
Allá no me contraté la primera vez.
Uh-huh.
En Irapuato, es en mi tierra.
Uh-huh. Bueno, y durante la contratación me gustaría que me platicara cómo hubo alguien que le dijo, así es como va a vivir, esto es lo que va a comer, va a haber
no,
horarios.
Eso le decían a uno hasta cuando ya caía al campo donde uno, donde uno le tocaba. Ahí en el centro nomás le decían, tú vas a... Si lo iban a mandar, por decir, en la tarde, lo llamaban a uno ya por su nombre y ya lo hacían una lista de tú vas a salir a tales horas. ¿Está bien? Y eso era todo. Ahí había, inclusive, había un pelayo que se llamaba... Decían el cepillo, un hombre muy... Hablando con verdoso, muy cabrón, muy hablador. Había veces que empezaba, ay, todos recién casados. Ustedes acá solos y allá la mujer con el otro... Había pelados que sí iban, estaba uno tan tapado en esos tiempos. Había pelados que lo hacían ir para atrás y se recabará. Decían el cepillo, era muy carajo.
¿Y ese era también trabajador?
No, él era trabajador de allí, pues. Él era de los que se entendían con la gente. Porque ahí había siempre que él mandara, unos para una cosa, otros para otra. Y ese cuate se la llevaba bien con la raza, era de esos desmadrosos, como decimos acá, ¿no? Y ya le digo lo que hacía, empezaba con esas brochas y el que estaba recién casado.
Sí, mejor se regresa.
Como que mi vieja ya no conoce.
Imagínese.
No, le digo que era una historia si le platicara todo lo que vivimos en ese tiempo.
Y no le daba, le daban opción, como le gustaría trabajar en la pizca de jitomate.
No,
de tomate,
no, no, ahí era cuando caiba usted ya a un rancho, usted ya le decían a qué era lo que iba a hacer, no era que usted quisiera, lo que usted quisiera. No, 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 ahí era donde le tocara.
Era como de lotería, de que lo que le toque.
No, donde le tocara, según el ranchero que la que lo traiba. Por ejemplo, como ese ranchero que le digo que estuve yo la primera vez, era un ranchero que tenía un huertón de jitomate, híjole. Nos poníamos unas jodas en el jitomate porque era un jitomatal de Simanciano que le nombran, sí. Pero jitomatal, no hombre. Nos poníamos unas jodas, esclarecía, apenas miramos y ya estábamos en el surco. Y ya ves, con la luz de los carros, andábamos cargando todavía los carros, los troques. Yo le digo que yo, en ese tiempo, no hombre, ganaba yo ganar tu dinero. No más que, como le digo, yo creo que algunas personas, le haga uno para donde le haga, si va a ser, ya la trae de que va a ser pobre, y pobre va a ser. Yo nunca tuve. Una vez ya para, cuando se me empezó a enfermar mi señora, ya estaba yo, ya tenía un potrero, ya como quien dice, ya palabrado ya para comprar un potrero grandísimo de una prima mía. Ya muerto un tío mío y repartió el rancho que tenía. Y ya había tratado yo con mi prima que le iba yo a comprar ese potrero. Era un potrero como de unas... En ese tiempo se trataba de caballerías porque era mucha la tierra que había vagante. Pero era un potrero que tenía no menos de unas... veintitantas labores o parcelas, como le nombramos. Hora de agostadero tenía, ¿no? Y ya estaba yo hasta convenido con ella y todo, ya tratás como quien dice. Y que empieza a estar mal a mi señora. Y ahí, llórale, se fue lo primero que tenía yo en fondo y luego se fue una cosecha de frijol que levanté, luego creo una de garbanzo y vámonos y puro, sácale, y al rato quedar con el ganado. Y... Total. Al último se fue, como le digo, más de la mitad de lo que yo tenía. Y se fue ella también. Y ya me quedé yo toda
a darla. A los 32, fíjese.
A la
joven.
Jodida, como dijo uno, y decía andarme casando. Vaya la verdad. Pero luego entonces, como le digo, le volteé a la hoja y que empiezo a darle a los vicios, tomada y mujeres y. Bueno, total. Hasta que dije, no, me voy a casar otra vez.
Y se casó.
Me volví a casar.
Ay, qué bueno.
Y entonces ya cambió la suerte.
Qué bueno.
Ya me aplasté, como dijo uno, ya me porté más o menos como debía de ser. Y ya cambió mi suerte otra vez.
Qué bueno. ¿Tú alguna vez que usted recuerde alguna conversación con una persona de inmigración, del Border Patrol, algún oficial? Nada.
Casi no miraba uno de esos, nada. A uno lo traían a trabajar, lo metían al rancho donde le tocaba, como le digo. Lo sacaban a trabajar, acababa de salir del field, lo traían al campo. Que usted fuera al pueblo X, era otra cosa, pero casi nunca sabía uno de... Inclusive, uno que no se metía con nadie ni... Porque había mucha gente que se desertaba. Se desertaba donde le tocaba a uno, porque encontraba uno, por ejemplo, americanos que hablaban un poco español, o los mayordomos que tenían los rancheros, decían, ay, pues tú dónde trabajas, o que no, pues trabajas en el rancho fulano. ¿Y cuánto ganas ahí? Más o menos, pues tanto. vente conmigo, yo acá te aseguro que te voy a pagar más. Y ya le lavaban uno el coco, mucha gente se desertaba. Yo a mí nunca me gustó. Nunca me gustó la chivacura. Yo decía, donde me toque, allí me ero. Y hasta la fecha, como le digo, aquí estamos, aquí está la prueba. Y hoy me dieron una mica, que es la, juez, que, es la que nos trae aquí reclamando esto. Sí. Que la entregué ahora que...
Que pues, empezaron que según los procedimientos.
Ya empezamos a arreglar, según más o menos, ya en serio. Y por cierto, que aquí en ellos por ahí, ¿sabes?
Y para recibir esa mica...
tenía que cumplir, tenía que cumplir el contrato.
Tenía que cumplir el contrato.
Formalear, como dijo uno.
Y antes de eso, como le dijeron, necesita tener esto, tiene que hacer esto. No le dieron algunas que tenía, como tiene que tener tanta edad, o sea, no había reglas o
ahí no había de eso nada.
Nomás venía ahí uno nomás, a trabajar
ya cuando entraba usted, por decir algo, a Estados Unidos, es que ya lo miraban, lo chequeaban si podía trabajar, le chequeaban las manos, le chequeaban el cuerpo, si estaba en condiciones o no. El que miraba el doctor que estaba enfermo, no lo dejaban venir, lo metían a curación hasta que se aliviaba, lo pasaba.
Y
todo en orden ya.
Habló sobre la que los polviaban, inyecciones, no les daban nada.
No, si no necesitaban nada, inclusive yo, como le digo, yo tenía... Cuando yo vine acá, parece que tenía 22 años, parece que vine yo.
Ajá.
La primera vez. 21 años, 22 años tenía yo. Estaba uno en su mero apogeo y luego yo vendí, ¿sabes? Yo nunca he sido enfermo, así que no.
Qué bueno.
Uno que sabía de, para decir que yo nunca supe de seguro, de doctor y esas cosas. Yo nunca sufrí nada, bendito sea Dios.
Qué bueno. ¿Mm? ¿Alguna le prohibieron llevar algo? Como de sus
como de
pertenencias
qué.
Que llevaba, no sé qué, si llevaba
¿para acá?
Un beliz o algo con
no,
sus
cosas. Para allá no, al contrario, el ranchero se portaba usted bien, cumplía el contrato, le daba una carta para que llevara, que no le molestaran lo que llevara.
Ajá.
Podía llevar radio, televisión. Ajá. O lo que usted quisiera.
De venida, cuando cruzaba.
No, de ida, ya cuando iba uno para su tierra.
Sí. No,
le daban una carta a los rancheros.
¿Y de cuando apenas cruzaba para venir a los campos?
No, pues para acá, ¿qué trae uno? Pues si acaso una mochilita con la ropita que necesitaba y era todo.
Ajá.
Era todo lo que traía.
Habló sobre el su compañero, el Cepillo. Cuando llegaba así a su lugar de trabajo, era...
Allí ya se entendía.
En las barracas.
Allí ya se entendía el campero que le nombraban.
Sí.
El campero se entendía con el campo y se entendía, manejaba la gente.
Ah, o sea, como se a tales horas los levanto,
a tales horas tienes que pararte al lonche, hacer tu lonche, y
o
ya te lo preparaban y ya nomás te lo llevabas, o según le tocaba a uno. Pero era diferente y no en todos los campos era lo mismo.
Ajá.
Caigo en otros campos y ya eran otra forma ahí, pero ahora yo estuve en unos campos que lo entendieron re bien. Una comida bien buena y barato. Pagábamos $2.75 por semana. Y allí me incluido todo dormitorio, comida y todo.
Uh-huh.
No, me encantaba la vida. Y como le digo, uno venía pero no sabía de nada porque, pues, como dijo uno, de la casa al trabajo y de trabajo a la casa. Eso era todo.
Uh-huh.
Esa era la vida de uno.
Y... ¿qué tipo de comida les...?
No, es como le digo. Ahí en esa forma, según el patrón que le tocaba a uno, había rancheros que lo tenían uno bien alimentado, le daban buenas comidas. Su porchap, que le nombran, de carne. Uh-huh. Borrego, carne de res, carne de puerco. Pero depende los campos o los dueños que pagaban allí, porque había gente que se clavaba el dinero... Y a uno le daban pura pendejada. Yo nunca me tocó, pero llegué hoy que había campos que les daban puras colas de res y bueno, cosa baratísima que no ganaba, pues que no les costaba mucho para quedarse con el dinero que les pagaba, por decir algo, que le sacaban al ranchero, para decir el que tenía la gente ahí para trabajar. Entonces, como le digo, ahí era diferente.
Uh-huh.
Dependía del que se entendía con esa cosa del borde.
Sí. ¿Mm? ¿Había cosas que les prohibían en el campo?
¿Cómo de qué?
Trabajo. O fumar, tomar,
no.
Música. Había...
No. Allí, inclusive la gente que trabajaba, yo eso lo he dicho y lo digo siempre. Aquí este gobierno, la gente que trabaja, sea hombre o sea mujer, todo el tiempo lo protege y le da una chancita. Pero ya dice la derecha, como le dije antes. sea hombre, sea mujer.
Sí.
Aquí Chacura no. No, no. Aquí la cosa es muy derecha. Aquí no hay. Y apenas está bien. Porque si así dice, como es el gobierno, muchas de las veces pasa lo que pasa. Ahora, si el gobierno fuera un poquito socarrón, no olvides. ¿Quién sabe qué sería de uno aquí? Uh-huh. Pero no, aquí el gobierno es. La ley es para todo el mundo, hasta para ellos mismos. Y por una parte me ha gustado todo el tiempo este país, porque desde que lo conocí, para mí ha sido un país muy bueno. Hasta la fecha. Aquí estoy hasta la fecha.
Durante sus tiempos en el campo, ¿nunca llegó a inmigración como...?
No, y a uno que le hacía, pues sí. Estaba legalizado por el gobierno, pues.
¿Y alguna conversación con el dueño del rancho?
Ah, mire.
¿O él pasaba?
Esa primera vez que estuve yo contratado ahí en ese valle, ¿qué le digo?
En San Joaquín, ¿verdad?
Ahí en el valle, sí. Nosotros, la cuadrilla que había ahí con ese ranchero, éramos 50 hombres. Y en los 50 hombres, un primo mío, que era de los compañeros que traía, yo traía dos compañeros, éramos tres compañeros. Ese primo mío y el otro era un compadre mío. Con el primo veníamos casi de la misma edad, y los dos estábamos criados en el mismo rancho y casi en los mismos trabajos nos criamos. Entonces, nos poníamos a pensar que andaban, de la gente que caímos allí, había dos pelados que eran por ahí de un pueblo que se llama La Piedad, Michoacán, que esos ya habían venido al Tomate un año antes y ya sabían piscar, y nos empezaron a joder a toda la gente. Pues inclusive nosotros no sabíamos piscar, pues así es que de todos modos, pues, si no saben el trabajo, por liviano que sea o por bueno que sea, pues no lo hace igual que ya sabe, ¿no? No, pues esos dos cuates ya habían venido a piscar. No, pues se lucía. No, pues que aquí hubo cuántas cajecitas en la tarde ya que salíamos. No, pues que tantas. ¿Y tú? No, pues todo el tiempo eran los haces. Entonces yo con mi primo le dije un día, o me dijo, no, que era echar mentiras. Total, que nos pusimos de acuerdo. Bueno, y estos terrones, pues, ¿qué puedan traer que no traímos nosotros para no dejarnos joder que nos ganan? Pues dices, bien, mañana vamos a darle duro para que no nos ganen estos carajos. Pues que sí. Otro día que nos dejamos caer, pero ya buenas. En la tarde, pues, como ellos estaban impuestos, que eran los haces, se puede decir, ahí en la cuadrilla. No, pues que yo, que tú, güero, ¿cuánto hiciste? Así nos decían los güeros. Tú, güero, ¿cuánto hiciste? Pues que tantas. ¿Cómo que tantas hiciste? Sí. Pues nos jodieron. Pues, y así va a ser de aquí en adelante. Nunca más nos pudieron ganar. Mientras estuvimos con ese ranchero. Todo el tiempo éramos los haces. Para alfil y para comer también en el comedor. Decían, ahí vienen los güeros, decían los cocineros. Para comer, eran los jodones para comer. Pero no había que nos ganara tampoco en el trabajo. Entonces, cuando el ranchero ese acabó de piscar su rancho, nos quiso arreglar, fíjese, a mí y a mi primo.
Ay, qué bueno.
Un día, pues, que allí en el campo no lo hablaban uno por su nombre, sino por número. Era según el número que le tocaba a uno, ¿no?
No recuerdo su número.
No lo recuerdo. No lo recuerdo porque le he hecho mentiras. Y ya que empezaron a por la bocina, ¿no? En el campo. Que el fulano de tal, pues el número fulano y el número fulano. A los dos nos hablaron. El campero se llamaba Tomás. Oye, pues que nos están hablando, ¿por qué? ¿Qué hiciste tú? No, yo nada. ¿Y tú? Pues tampoco. Entonces, ¿qué chingados? ¿Qué? ¿Por qué nos están hablando más a nosotros? Pues vamos a ver, pues vamos, que nos vamos. Ya estaba el pelado y el campero se llamaba Tomás. Dice, muchachos, los mandé a llamar, dice, porque el ranchero quiere hablar con ustedes. A ver, un gabacho. Ya le dijo en inglés, pues, a él que les dijera que si queríamos quedarnos con él, que para que él mandara a un muchacho de los hijos de él a Caléxico arreglar para venirnos con él de planta, pues ya, seguir con él. Pues, ¿qué quisimos? Ninguno quisimos.
Ah, se querían regresar.
No, dijimos, ¿para qué queremos papeles? Pues estar fácil para venir.
Ajá.
¿Fácil? Ay. Pues nomás esa vez estuvo fácil. Ya después navegamos a lo carajo para venir y bien diferente, y entonces ya a la siguiente vez que vinimos, entonces nombraban una carta, quién sabe cómo nombraban esa carta, que tenía uno que arreglarla con el ranchero para arreglar unos papeles, ni comprada las pudimos conseguir las cartas.
Imagínese.
Y no pudimos arreglar. Yo vine arreglando hasta ahora en la amnistía, pero de esas fechas ya le digo,
nada.
Pues ninguna, ni mi primo pudo arreglar tampoco. Por eso dice un dicho que la suerte cuando viene hay que aprovecharla, porque si no la aprovechas, no fácil viene otra vez.
¿Cuántos días a la semana trabajaba? ¿Cuántas horas al día?
Allá, digo, en ese tiempo,
sí.
Había veces que le fallaban hasta los domingos, cuando había trabajo, hasta los domingos, pero por lo regular era de lunes a sábado el trabajo. Ya cuando trabajábamos los domingos es que había mucha exigencia de alguna fruta que se le estaba pasando, qué sé qué. Porque después estuve yo ahí en un campo que se llama, en un pueblito, se llama, ¿cómo se llama el pueblito? No me acuerdo cómo se llama. Ahí se trataba de que había muchas huertas. Había aceituna, había uva, había naranja, había durazno, había muchas cosas. Y así lo cambiaban a uno con los rancheros, por ejemplo, el que nos tenía, el que nos trajo, por decir algo, de la asociación. Ellos, por amistad o por conocencia del otro ranchero, nos prestaba con el otro ranchero y íbamos a piscar, como le digo, tantas frutas que había en ese lugar. ¿Mm? Era un pueblito, no me acuerdo cómo se llama el pueblito.
Le había preguntado de la comida, de qué era lo que les daban de comer, y dijo, de muchas cosas. ¿Tenían que pagar usted como por semana para que les hicieran la comida o era gratis?
No le digo que nos cobraban $2.75 de borde y allí iba incluido la comida y el dormitorio y todo.
Oh, ¿a la semana?
A la semana nos cobraban $2.75.
¿Y cuánto habló que ganaba? ¿Como 250?
En ese tiempo mis cheques no se me cagan de $200, $250.
A la semana.
Porque le digo que trabajaba yo a veces que estaba con la luz de los carros, como le andábamos cargando.
Ajá.
La carga a los troques para llevar a la canería.
Sí. ¿Y cada cuándo les pagaban? Y dice
nos
que le pagaban
cada,
por cheque.
Cada 8 días.
Ajá.
Cada 8 días los pagaban. Por cada cheque. Sábado.
Por cheque.
Pagaban por cheque.
¿Y dónde lo cambiaba?
Pues íbamos al pueblo, a la tienda.
Mandaba.
No, y luego mandaba, tenía que mandarlo para su tierra, pues.
Sí.
Yo mandaba porque quería, porque yo en mi casa no había necesidad de que hubieran estado esperanzados para vivir de lo que yo mandara, ¿no? Pero yo mandaba para que mi madre o mi abuelita me fueran alzando mi dinero para cuando yo iba, que tenía mi lana.
Ay, qué bueno. ¿Y tuvo alguna vez algún problema en el trabajo, ya sea con un compañero, con un jefe?
No, con... Bueno, acá que como muchachadas, pues sí, a veces salían hasta los trancazos, pero entre uno acá, pues.
Ajá.
Inclusive, en ese tiempo, dice, nuestro México estaba en unos lugares, había una gente tan cerrada, tan ignorante. Inclusive había una gente de lo que era del estado de Oaxaca y el estado de Guerrero. Inclusive en el estado de Guerrero había una gente que creían que, bueno, como que nomás ellos eran y que nomás ellos...
Uh-huh.
Lo que ellos decían era verdad. Con un muchacho de esos salí yo a los carajazos con uno de ellos. Pero como le dije, se la daban como que nomás lo que ellos decían, eso era. Y que total se equivocaba. ¿Qué? A la hora de la hora, llegando a cabronazos, es la misma, nomás animándose. No importa que seas de donde seas, pues te agarras y punto, ¿no? Con ese hijo, con uno que salió, pero nomás acá como muchachada. Por cierto, que después. Nos hicimos tan amigos que duramos allí, ese tiempo duramos allí, ahora verá, yo creo que sería como unos 8, como unos 10 meses de compañeros todo el tiempo.
Uh-huh.
Con ese muchacho llamado Salomón, él era de Estado Guerrero, era de Iguala Guerrero. Y había otro muchacho que también nos congeniamos a toda madre, él era de Juchitlán, Jalisco.
Uh-huh.
Esos tres ya andábamos juntos, diario, diario, diario. Si los íbamos a tomar a la cantina juntos, si andábamos juntos, donde quiera, hasta que nos fuimos juntos. En Guadalajara, ese que le digo que era de Juchitlán, ahí nos íbamos a desapartar, y él según tenía su novia allí en Guadalajara, una muchacha muy bonita, que según iba a casarse con ella. Y el día que llegamos a Guadalajara, llegamos a la tardecita, dice Jesús, dice vamos a echarnos una bañada, dice para llevarte para que conozcas a mi novia. Vamos, Germán. Y yo llevaba clavada una 38 Super que había comprado yo acá, y la llevaba yo en la cintura, pues en ese tiempo ni que no esculcara aún, ni cual revisión de nada. Llevaba esa pistola clavada en la cintura. Pues vamos, y que nos vamos a ver la dicha novia que me la iba a presentar. ya cuando íbamos a llegar, se estaba oscurita así la tarde. Ya cuando íbamos cerca, dice, mira, dice, ¿ves aquel arbolito que está allá? Apenas se vio un arbolito, estaba ahí. Dice, por ahí está la casa donde está mi novia. Y si voy a pasar a Isabel, la veo, y si no, le voy a hablar. Está bien. Me dijo cuando estábamos retirados, ¿no? Y empezó a caminar. Y empecé a caminar. Cuando empezó a caminar, empecé a caminar atrás de él, a quedarme un poquito cerca, ¿no? No, hombre, señor. Este, cuando emparejó, que va mirando a la novia, que estaba abrazada con otro carajo. Y el pelado era bravo, como él solo, que se llamaba Germán. Este los vio que estaban, pues, echando reja, ¿no? Como lo decíamos acá, abrazados. Ajá. Les pasó para allá, y con unos lentes negros, les pasó para allá, y nomás como que se paró, y yo cerquitas. Como que pasó para allá, y que se vino otra vez. Y que se les para enfrente. Y que le dice, ¿no me conoces, fulana? Y que se quita los lentes. Que corre para adentro ella. Se metió a la casa, y aquel que empieza con el otro, y tómale, y tómale, y tómale, y ahí lo trae a carajazos. Que nomás sonaban los carajazos, era bravo con una brigada de pelado. No, ya que me vengo, dije, ahorita se nos viene la policía, y yo con el cuetote clavado en la cintura, le dije, no, Germán, dije, deja ya ese muchacho. Pero uno ve lo que me estaba haciendo, y pues, él no es culpa de él también algo, pero la que tiene más la culpa es ella. Si se ve claramente que te venías a casar con ella, ¿cómo te está haciendo esta carajada de que está haciendo tarugo con el otro? Ella le da la culpa, no tanto este. Usted alárguese al carajo, le dije al otro muchacho. Está alárguese a la jodida. Lo corrí a la fregada. No, pues que se va a la fregada. Y ya se lo quité, ¿no? Pero otro día que nos desapartamos, nos quedamos en el hotel todos juntos los tres. Y otro día, bueno, pues ni modo, ahí lloramos, como dijo uno. Y cada quien por su rumbo. Hasta hoy día. Nunca más nos volvimos a ver.
Entonces, ¿y si hubo amistades que hizo?
Sí, cómo no. Había gente, si bien no sé, como todo, ¿no? Hay gentes que congenea uno con sea quien sea. Sale uno de acuerdo en las cosas y le gusta su modo de ser o cómo se maneja. O viene a ser como ustedes, por decir algo. Luego se conoce con la gente que puede uno hacer vida, como dijo uno, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que no se puede. Usted no le cae bien por lo que sea, porque usted piensa de otra manera o habla de otra forma o qué sé yo. Pero todo el tiempo, ¿a poco no vamos a buscar a quien donde uno tantea que...
Sí.
Que puede hacer vida con aquella persona. Y así, como le digo. Pero así, cosas feas, así de como dijo uno, de llegar a golpes, seriamente, no.
¿Y qué pasaba? Supongo que había accidentes o alguien se lastimaba. ¿Qué pasaba con...
No, pues si se accidentaba, por ejemplo, alguno lo llevaba al doctor. Y lo curaban y X. Pero como le digo, pues allí en esas cosas, por lo rural siempre, toda la gente que venía acá era gente que podía trabajar. Un viejillo, por decir algo, no lo traían, ¿para qué lo querían? Gente de, por decir, de veintitantos años a treinta y tantos años, por decir algo, y el que pasaba de ahí no lo traían. Es que traían gente, pues, que pudiera trabajar, como le digo. Entonces, así era las reglas que había para cuando venía uno acá.
En sus días de descanso, ¿me podría platicar qué era lo que hacía en días de descanso? ¿Era libre de entrar y salir?
Iba al pueblo, pues.
Ajá.
Al pueblo. Lince se llamaba el pueblo, ahí donde le digo que duramos año y tiempo.
Ajá.
Lince, California. Ya de ser un pueblo grande ahora. En ese tiempo había huertas de ciruela amarilla, ciruela morada, ciruela roja, y las huertas estaban en cuatro surcos de una ciruela, cuatro surcos de otra, cuatro surcos de otra. Cuando se maduraba aquello, entraba usted a la huerta, se miraba una chulada de aquellas huertas tan bonitas. Naranjas, los naranjos no verdequeaban, amarillaban de fruta. No, hombre, una cosa tan bonita. Todo se creaba en abundancia. Todo. Bueno, de por sí aquí ya ve. Aquí Estados Unidos, como decíamos, es un gobierno que le gusta trabajar para que haya vida para todo el mundo.
¿Algún deporte practicaban o escuchaban o veían?
No, pues aquí no. Aquí, como les digo, aquí nos traían a trabajar, aquí no había que deportes. Que, pues jugaba uno, por decir, compraba uno un balón para divertirse uno en la tarde, que estaba de Ox, por decir algo, el día domingo. pero que digamos que iba a ser un equipo, no, aquí no, aquí venía a trabajar y punto. Uh-huh. Para eso lo traían a uno.
Misa, nadie iba a misa.
Y a veces lo llevaban a uno. O iba uno.
El padre iba.
O a veces iba el padre al campo. O los hermanos le caían a uno.
Ajá. ¿Sí sabe? Los hermanos de religión.
Y de religión, pues.
Los testigos de Jehová.
O los, los, ¿cómo les nombran? Los. Yo nomás lo veía nombrar que los hermanos.
Ajá. Y.
Pero la raza era tan caraja. Había unos que llevaban a muchachos bien bonitos y a poco se les andaban queriendo quitar y no volvían, la verdad.
Pobrecito.
No, por la raza, padre, ni con la raza.
Sí, ¿verdad?
Hombre.
¿Días festivos estuvo en, bajo contrato usted? ¿Días festivos, ya sea Navidad, Año Nuevo?
Oh, sí,
si estuvo, sí. ¿Qué pasaba?
No, pues qué. Pues ahí en el campo, ¿qué? Pues ahí no hacía nada. Si al caso, cuando mucho iba a misa, con decir un día de un santo fulano, por decir, como estamos acostumbrados en México, que el día de la Virgen de Guadalupe, que el día de la Virgen del X.
Ajá.
Ya si usted era creyente o creía en lo que sus padres le habían infundido, iba a la iglesia, por decir, a misa o algo, y se mandaba ya a Dios, lo que sabía o qué sé yo. Pero hasta ahí. Yo a veces, como le digo, iban padres al campo a decir misa.
Uh-huh.
O los hermanos, como le acabo de decir. Gracias a Dios, en mi caso, les hacía la raza. A veces que llevan pelados con guitarras eléctricas para cantar allí.
Uh-huh.
Pues lo de la iglesia, algo de la iglesia, ¿no?
Uh-huh.
La raza, a veces se los corre. A veces llevaban algunas mujeres bien buenas y se las quería quitar. Ya no volvían, la jodía. No, hombre, no volvía, qué relajo.
Pobres.
En ese tiempo.
Pues sí, señorita, pero también pues, como eran muchos hombres, ¿verdad?
Pues miles de gente entrábamos.
Y ya se me está yendo, ¿verdad?
Sí, ya que vivirme.
Creo ya habíamos terminado, ya habíamos hablado sobre su vida después de uh-huh. Pero muchas gracias por
por la platicada.
Por la platicada, me divertí.
¿Me da su nombre, por favor, por ahí en apuntado?
Claro que sí.
¿Cuánto va a hablar aquí?
Hoy y mañana.
¿No más?
Sí, mucho trabajo.
Está bien.
Bueno.
Entonces, ¿usted dónde mero vive?
En El Paso.
En El Paso. Si saca eso en ¿cómo se dice?
En cassette.
Lo que hablamos, en cassette.
Sí, o CD.
Me manda uno, por favor. Si se acuerda. Acabo de llevar mi dirección.
Sí, aquí se lo voy a apuntar.
Ándale.
Ándale, pues. Déjame ya nomás cierro.
Y muchas gracias que platicamos.
Sí, ¿verdad?
Sí. Tengo que recordar de mis tiempos. Porque hay un dicho que dice que el recordar es vivir.
Imagínese.
Y es cierto.
Sí. This is an interview with Jesús Solís on May 18th, 2006 in Coachella, California. The interviewer is Violeta Mena, and this is the end of the interview, one cassette out of one.